Hola y bienvenidos al podcast de tecnología Hablemos de Tech. En este espacio exploraremos las últimas tendencias y novedades en el mundo de la tecnología, desde las innovaciones más disruptivas hasta los avances más sutiles en el día a día.
Nuestro objetivo es brindarle a nuestros oyentes una perspectiva informada y actualizada sobre lo que está sucediendo en el mundo digital, así que si eres entusiasta de la tecnología o simplemente quieres estar al tanto de lo que está pasando, Hablemos de Tech es el lugar para ti. Esperamos tenerte con nosotros en nuestro próximo episodio.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Hablemos de Tech. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre seguridad informática impulsada por la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Cómo te sientes?
Buenas, me siento súper bien y contento de que este es nuestro cuarto episodio de este podcast Hablemos de Tech y que vengamos a hablar de lo que es la seguridad impulsada por la inteligencia artificial, un tema que es muy interesante y más ahora que la inteligencia artificial está de moda.
Claro que sí. Antes en los episodios recomendamos que se vayan y busquen en lo que es el chat GPT que estuvimos hablando. También cómo eso cambia lo que es el trabajo, ya no es igual. Así que vamos a comenzar. Iniciemos por la definición. Edwin, adelante.
Pues fíjate, mira, la definición de la seguridad impulsada por la inteligencia artificial es una nueva frontera en la seguridad en la que se utilizan técnicas de inteligencia artificial para proteger sistemas y redes de amenazas cibernéticas. Estas técnicas incluyen el aprendizaje automático, el análisis de datos y de procesamientos del lenguaje natural, que se utilizan para detectar y responder a amenazas en tiempo real.
Entonces, todos esos ataques, los cuales podemos recibir por una persona, ahora lo podemos tener, por así decir, o ser atacados en su viceversa, por una máquina que está programada para realizarlos, básicamente. ¿Es correcto?
Así mismo es. Según ahora que se está trabajando la seguridad informática con la inteligencia artificial, simplemente con tú darle comandos a la inteligencia artificial, ya ella puede ejecutar cualquier ataque, como también puede evitar cualquier ataque también.
Que esa es la idea, porque aquí estamos viendo los dos lados, tanto la forma en que a ti te pueden atacar o se van a aprovechar de ti, pero también esto funciona para el bien. Y lo podemos utilizar para evitar ciertos ataques o ciertas formas de que consigan nuestros datos. Pero ahora vamos a partir de hablar de cuáles son esos tipos de ataque y qué conlleva y cómo se hacen. Vamos a ver, ¿con cuál vamos a comenzar, Edwin?
Vamos a comenzar con uno que es muy conocido y que muchas personas le ha pasado, que es el phishing, que es un intento de adquirir información personal o financiera mediante correos electrónicos o sitios web fraudulentos que aparecen ser legítimos, como algunos casos que han aparecido aquí en el país, que es como el de Banreserva, que había una página que parecía idéntica a la de Banreserva, pero no era la de Banreserva, y había muchos robos de identidad e información financiera de personas que ingresaban a esa página y les robaban todos esos datos porque no se fijaban en el candadito de seguridad que tiene un sitio web, como también no se fijaban en la URL, si era la original o simplemente era una copia.
Es correcto. Además, partiendo desde ahí, tenemos que entender que esto ya puede ser de manera automática. Me explico. Antes, una persona tenía que clonar la página, ir, enviarte el correo. Todos esos procesos lo puede hacer una inteligencia artificial, incluso sacando los datos para saber en qué hora tú eres más vulnerable de cometer, o sea, para ellos cometer este delito. O sea que ya tenemos de cierta forma un enemigo que no es por sí la inteligencia artificial, sino es un ser humano que se aprovecha de esa inteligencia artificial para hacer que de manera automática nos estafen.
Así es. Eso es algo muy cierto y también que las personas tienen que leer y tienen que ver cuando es algo falso, cuando es algo verdadero, porque si tú te das cuenta, a todas las páginas, un ejemplo, originales, como son las de gobierno, como son del Banreserva, digámoslo así, son páginas que tienen candado de seguridad a la mano izquierda, arriba, cerca de la URL, que es donde tú te das cuenta si el sitio web es seguro o no. También tú te das cuenta por la URL, por el dominio de ese sitio, si es .com o si es el mismo original de la página. Por eso, claro, es que pasa, sí, mucho. ¿Sabes por qué? Porque la persona, yo voy a entrar, pan, entran y de una vez caen en esa trampa que ha puesto esa persona o ese hacker, digámoslo así, y caen en esa trampa y le roban los datos, pero también esa gente le cobran a esas personas para poder devolverle sus datos también.
A veces eso, lo que tú dices, es extorsión, pero lo que estamos tratando de, sí, de ver, acuérdate que vamos a hacer para ustedes, oyentes, le vamos a dar unos consejos, así como tú le estás diciendo, en la parte final. Pero mira,
sí, aparece al final.
Vamos a ver lo que pasa. Entendiendo que nosotros somos vulnerables al no leer, al no detenernos, es importante tomar en cuenta que uno, por lo menos como usuario, tiene que tratar de seguir ciertas estrategias para evitar fraudes o peores cosas. Por ejemplo, otro ataque que es muy común también, que tú podrías mencionar, Edwin.
Donde yo terminé ahí mismo, iba a hablar sobre ese, que es el ransomware, que es donde yo estaba hablando de que te piden un ejemplo, te piden dinero por tus datos. Ese ransomware es un tipo de malware que cifra los archivos del usuario y exige un rescate para poder desbloquearlo. Puede ser un ejemplo, datos personales, datos de cuenta, contraseñas. O sea, ellos bloquean todos esos archivos, los cifran para que la persona pueda pagar. Y si no paga, no va a tener su dato ni va a tener acceso a su información.
Exacto. Entonces, miren qué pasa. Cuando no te atacan de una manera, van a buscar la forma de atacarte por otro lado. Entonces, el ransomware ya de por sí es un sistema automático, porque lo único que hace el, en este caso, el hacker, entre comillas, o el atacante, porque ese sería el nombre más correcto, es depositar, enviar o simplemente tratar de engancharte con un enlace o con el virus, ya sea dentro de tu computador o tu celular, para tomar esos datos. Pero ya la máquina, por ejemplo, está programada para encriptar todo, recoger e incluso dejarte el mensaje.
Fíjate también que ahora mismo se está usando mucho lo que son los anuncios en diversas páginas. Cuando tú ves ese anuncio, te gusta el anuncio, incluso lo están usando mucho en esa página que son no por. Todo el que entra a esas páginas, automáticamente le den un clic, ya es la persona, tiene los datos de esa persona a través de ese enlace o ese anuncio que ellos están promocionando.
Exactamente. También cabe resaltar los ataques de DDoS. En este caso, es cuando un atacante, que es el supuesto hacker, controla cierta cantidad de equipos para hacer que un sistema se caiga. Un sistema puede ser una página web, puede ser un sistema local, pero imagínate a dónde vamos a llegar. Como esto es automatizado y es por inteligencia artificial, imagínate que una inteligencia se dé cuenta de que en un sector, en una escuela, hay 150 computadoras que no se están usando. Y ahí ya ella tiene el dominio de poder incrustarse en ese sistema. Entonces, estamos hablando de que se va a propagar un virus de miles de computadores para tumbar ciertos servicios, aunque eso no es tan utilizado, pero sí podríamos sufrir un ataque de eso si es que tenemos un negocio o incluso si quieren tomar algún dominio que tengamos personal con cierta información, supongamos un blog o algo por el estilo.
Exactamente. Lo que es el DDoS, sí, como tú lo estabas diciendo, es un ataque de negación de servicios distribuidos que utiliza un gran número de dispositivos para que ese sistema o esa página web o esa aplicación se cargan y las personas no puedan ingresar a lo que es ese sitio web, esa página o esa base de datos. También tienen que cuidarse la persona.
Excelente. También cabe resaltar que tenemos lo que es Injection SQL, o en este caso, inyección de código malicioso. Miren, esto pasa hasta en las mejores webs. En todos los sitios yo puedo insertar un pequeño código que dispare una alarma, en este caso que incruste código malicioso para que tú te lo descargues sin darte cuenta. Esto pasa a través de, en este caso dice Injection SQL, pero es por JavaScript. JavaScript es, por lo menos en la web, es sumamente peligroso, y a veces hay sitios que uno tiene que deshabilitarlo. Cuando te sale un pop-up, cuando te sale cualquier cosa en tu celular o computadora, uno tiene que detenerse a entender qué es lo que puede suceder. Imagínate que la máquina detecta el sitio web y puede ver que de ahí se están descargando datos. Esto pasa con los juegos y con los archivos. Y automáticamente esa inteligencia artificial determina, ok, pero mira este sitio, ya yo lo estoy rastreando, tiene 50,000 descargas cada día. Y de aquí yo simplemente voy inyectando mi código malicioso a esos juegos o incluso en la misma página, de manera que se vaya incrustando los diferentes dispositivos para yo ya sea hacer un ataque de DOS o simple y llanamente sea extorsionarlos, hacerle phishing, traquear qué están haciendo. Hay muchas cosas que realmente como ser humano nosotros podemos automatizar, pero también asimismo podemos hacer que la inteligencia artificial lea, que es una de las cosas que me gusta, lea y analice el código fuente de todo lo que nosotros descargamos y navegamos para ver si hay algún tipo, bueno, ya hay extensiones que lo hacen, pero si encontramos cualquier tipo de código malicioso.
Malicioso, sí. Eso es cierto, sí, porque la inteligencia artificial se encarga de analizarlo, como usted estaba diciendo, y encontrar si hay un ejemplo, un código malicioso para poder eliminarlo y que no ataque esa base de datos o esa aplicación web.
Exactamente. Además, mira, uno anda en las redes o anda directamente en internet con muy, muy poco conocimiento. Somos nosotros los ingenieros, los que nos dedicamos a la tecnología, que tomamos ciertas medidas, y eso es lo que vamos a hablar en un momentito. Vamos a darle algunos consejos a los oyentes para que se protejan y así ya sea una persona o una inteligencia artificial, por lo menos lo tengo un poquito más difícil. Cabe resaltar que cuando hablamos de seguridad informática, ningún sistema está 100% seguro. Siempre hay brechas, siempre hay puntos flojos o puntos débiles que pueden ser mejorados. ¿Por qué? Porque la tecnología cada día más avanza. Es correcto, ¿verdad? Entonces, imagínate claro. Que hoy tenía un sistema y mañana otro. ¿Qué tú crees?
No, claro, claro. La tecnología cada día va avanzando, va mejorando, como así también los ataques van creciendo y también muchas personas maliciosas tratando de conseguir datos, tratando de hacer ataques a sitios web para poder conseguir ciertas informaciones, y hay que protegerse. Pero para eso nosotros les tenemos unos cuantos consejos que les vamos a dar brevemente, pero vamos a iniciar de una vez con uno de esos consejos que es uno primordial, ¿cierto, José?
Pero claro, dale, ven acá.
Fíjate que uno de esos consejos para evitar esos ataques es utilizar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta. Que no vengas y pongas que 1, 2, 3, 4 o algo fácil que una persona de seguridad informática, un hacker, digámoslo así, pueda descifrarla y pueda, un ejemplo, robar tu identidad o tu información.
Y no solo eso, Edwin, miren, señores, por favor, yo entiendo de que a veces se hace difícil anotar. Ese mismo consejo de no usar contraseñas simples, vamos a utilizar gestores de contraseñas. Hay gestores de contraseñas gratuitos que son buenísimos. Número uno, 1Password, o una contraseña en español, pero se llama así, 1Pass, 1Password. Ustedes lo pueden buscar tanto en extensión en el celular, y tú tienes ahí todas las contraseñas en un solo lugar y solo tienes que saberte la única, la contraseña maestra. Por otro lado, uno que yo utilizo que me encanta se llama Bitgarden. Ese software también hace lo mismo, es un gestor muy bueno y es open source, código abierto. Por lo tanto, usted sabe qué se está haciendo ahí y todavía no ha tenido filtraciones. Hay uno que no recomiendo que se llama LastPass, que ha sido vulnerado unas 3 veces y ya tiene problema. Entonces, utilicen gestores de contraseña. ¿Cuál otro consejo?
Otro consejo que podemos darle a nuestros oyentes es que no hagan clic en enlaces o descarguen archivos de correos electrónicos o sitios web desconocidos o sospechosos. ¿Por qué? Porque automáticamente tú le des clic a ese archivo, le descargues ese archivo o le des clic a un correo electrónico que tú no sabes de quién es, te pueden también robar tus datos. Por eso es que digamos, debes de evitar darle clic o descargar archivos de correo electrónico que tú no conoces, que son desconocidos.
Además, por favor, para las doñas, para la gente, dejen de estar mandando todas las porquerías. Que, ok, mira, que fulanito está regalando un iPhone. Que full tal cosa es para una bendición del Señor. Señores, los ladrones utilizan, o no solamente ladrones, los piratas informáticos que se quieren aprovechar, van a utilizar lo que sea. Tú no creas que a ellos le importa el Señor o que la sirena está regalando tal cosa. Y eso es para ellos mandarte el código malicioso a través de una foto, a través del enlace, y tú vienes y le das y te fuñe. Entonces imagínate, ¿qué hacemos, Evin, de por Dios?
No, claro, fíjate también, ahora que tú hablas de eso, mira, esta mañana, digámoslo así, me llegó un mensaje como que había un sorteo para San Valentín, de que entrara este enlace, de que para que te gane un sorteo de 800 euros. Y yo veo este enlace y ¿quién es esto? Entonces, ¿qué hice yo? Lo eliminé, porque yo sé que puede ser un enlace malicioso que puede, un ejemplo, ingresar a mis datos y robar mis datos. Eso que ustedes tienen que hacer. No ingresen en enlaces que sean maliciosos, en correo que ustedes vean que no conocen, un ejemplo, de qué entidad es. No ingresen ahí. Ahora, José, ¿qué otro consejo tú crees que le podamos dar a nuestros oyentes?
Mira, uno bastante básico, se llama mantener tu sistema operativo o el sistema de celular actualizado. Esto no es garantía, pero por lo menos las mayorías de parches de seguridad van a estar ahí bien puestos. Porque imagínate que tú tienes un sistema con Windows XP a esta hora. Tu sistema básicamente no es que no es vulnerado, es que realmente no tiene seguridad en ningún sentido de la palabra, porque no tiene nada que lo proteja. Por ende, tanto el celular como la computadora hay que mantenerla actualizada dentro de lo posible, entendiendo que Windows tiene la mala costumbre de a veces actualizar y dañar las cosas, pero hay que actualizar. Además, no es siempre al 100%, pero por lo menos, señores, utilicen software de seguridad. Cuando me refiero a software de seguridad, no solamente son antivirus, sino que también tú puedes utilizar un firewall personalizado que te pueda funcionar y que te ayude. Esa es la realidad. ¿Cuál más, Edwin?
Vamos a darle un último, o vamos a darle dos más. No conecte dispositivos desconocidos a su computadora o red, porque también pueden, a través de un dispositivo que usted no conoce, poder atraer su información directamente desde ese dispositivo. ¿Por qué? Porque existen muchos sistemas que automáticamente tú conectas, un ejemplo, un pendrive o una USB. Esa USB automáticamente comienza a seleccionar archivos y agregarlo a esa USB. Puede ser información personal, puede ser datos PDF, pueden ser, un ejemplo, carpetas, de todo tipo de información lo puede atraer ese archivo.
Y déjame darte un dato. Miren, hay varios tipos de USB que se venden bastante baratas. Vamos a comenzar con una que se llama USB Killer o USB Asesina. Esta USB sale en unos $37 y automáticamente tú conectas este dispositivo a lo que sea, literalmente a la computadora, a cualquier componente o cualquier equipo que use USB, lo quema, porque esto lo que genera es una pequeña descarga, entre comillas, que hace que se funda por completo el computador. Entonces imagínate que una persona te quiera hacer un daño. Es importante no conectar cualquier porquería. Incluso yo me encuentro algo y mi computadora principal es sagrada, porque yo no voy a estar inventando. Supongamos que hay gente que eso hicieron un experimento, que dejan memoria en la calle y tú vas a conectarlo, sí, y terminas quemando el computador. Además, hay unas USB que son USB cloners, como clonadores, me explico. Estas USB están destinadas con un programa en especial, que no voy a decir el nombre, que automáticamente yo conecto. Ella lo que tira es un script que no se nota en pantalla, que accede a ciertos permisos, que eso lo hace con Windows viejos. No sé el Windows 11 cómo estará, pero todavía se puede hacer en Windows 10. Y con sí, yo conectar, con yo conectar la memoria, que va a funcionar como si fuese una memoria normal dentro del computador, automáticamente comienza a clonar todos los archivos que tú tienes ahí lo más rápido posible. Y tú entras en una empresa o simple y llanamente tú tienes tu computadora, alguien, ay sí, déjame pasar esto, que yo necesito hacer algo en la computadora y tengo un documento de Word o un PowerPoint que quiero editarlo. Y mientras esa persona está trabajando en tu computadora con su memoria, tú puedes estar al lado de ella y tú no te vas a dar cuenta de que esa memoria te está clonando el disco duro. Imagínate pues dónde vamos. Y eso, que eso ni siquiera es con inteligencia artificial. Eso es simplemente una memoria. Una de $37 y la otra de $52.
Con un código que automáticamente con los comandos que tenga comienza a hacer esa función.
Sí, mira, eso es un script que lo tira automáticamente, sí, y comienza a funcionar. Ahí ellos también quitan la función de copiado, que no se ve en la barra que está copiando.
Que no se vea, exacto.
Exactamente, entonces ¿qué? Vulneran, porque vulnera automáticamente toma escala, se llama escala de servicios. Entonces, sí, escala como si fuera el más que el administrador, es el dueño de la computadora básicamente, y tú terminas dándole todos tus datos. Entonces, esas son cositas que no valen dinero y que uno tiene que tratar de evitar. Aunque tú digas, pero yo no tengo nada en mi computadora. Bueno, créeme que hasta la más mínima información es valiosa.
Y tú puedes saber que cualquier información es valiosa, como tú dices. ¿Por qué? Porque ¿de qué que tú crees que se hacen millonarias todas esas empresas? Es a través de los datos del usuario. ¿Por qué tú crees que casi todas las redes sociales son totalmente gratis? Porque ellos se alimentan de toda esa base de datos que tienen de las personas y la venden. Y por eso es que ellos hacen multimillonarios.
Pero señores, Google, ¿ustedes creen que Google es dique por Google Chrome? No, Google es la vendedora de anuncios número uno del planeta. Y ella lo que hace es que recolecta los gratis. Oye, recolecta los datos gratis porque tú entras a Google y de ahí ellos los revenden como ellos les dé su gana. Entonces, tus datos, tus hábitos son traqueados por el celular. Otro consejo que te puedo dar es, que era lo que tú decías al principio, Edwin, tratemos de utilizar conexiones HTTPS, pero para darnos cuenta tenemos que ver el candadito y que esté verde. Claro está. Les voy a recomendar no solamente que traten de revisar. Hay una herramienta que yo utilizo, una extensión, que se llama Always HTTPS o HTTPS Everywhere, cualquiera de las dos. Lo que esto hace es que asegura que cuando tú entras a un sitio sin tú tener que estar revisándolo, él te dice antes de tú entrar, espérate, mira, en este sitio no está seguro, no tiene un protocolo funcional. Por ende, tú estás en un sitio peligroso y tú te puedes detener. Así cuando te manden un anuncio, cualquier porquería, tú lo puedes evitar. También otro consejo que es súper sencillo es tratar de evitar de conectarse en redes públicas que no sean seguras. Para esto tenemos que tratar de utilizar un VPN o, si es posible, cifrar nuestros datos, porque hay un ataque que se llama Man in the Middle, que es como el hombre en el medio, Man in the Middle, y se trata de yo ir tocando, o sea, de yo ir descargando, por mí pasan todos los datos, mi computadora funciona como un servidor y todo pasa por ahí y yo voy viendo dónde tú lo mandas y lo voy recolectando. Entonces, imagínate, además hay personas que aprovechan eso para sacar información e incluso a través de una red Wi-Fi o una red que tú estés conectada, ellos pueden tener el privilegio de ver qué tú tienes dentro del teléfono. Porque si tú te metes, por ejemplo, tú vas a una tienda que tenga Wi-Fi, ellos tienen los derechos de ver toda esa información. Entonces tenemos que asegurarnos. ¿Qué otro consejo tú le das, Edwin?
Vamos a darle otro consejito a nuestros oyentes, que es también que realicen copias de seguridad regularmente de sus datos importantes. ¿Por qué? Porque si tu computadora se daña, si te roban datos, tú puedes tener una copia de seguridad de todos esos archivos, de todos esos datos importantes para ti. Ahora, no es que tú hagas la copia de seguridad y la tengas guardada en la misma computadora, claro que no. Para eso existen muchas formas de poder guardarlos. Y José, ¿cuál es tu forma, tú crees que hagan para poder hacer una copia de seguridad y guardarla que no sea en la computadora?
Mira, lo que yo hago es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo dos discos diferentes y en esos dos discos yo hago copia de seguridad mensual. Me explico. Hay un disco que es de la misma computadora, pero que está externo, que no está con el sistema. Esa es una copia. Pero mensualmente hay otro que está totalmente offline, que es de 2 terabytes, y ahí se guarda todo. De esa manera yo me aseguro de no quedarme sin información por si pasa algo. Además, otro consejo que me gusta mucho es utilizar el doble factor de autentificación. Me explico. Primero, eso tú lo activas en todas las cuentas y en todas las redes sociales. Eso permite que no te hackeen tan fácil. Pero lo mejor de lo mejor es usar un software para autentificarte. Hay unos que se llaman Yubico, que son unas llaves, yo personalmente la utilizo para loguearme en mis cuentas. Por ejemplo, uno que tiene redes sociales con 10,000, con 1,000,000 de suscriptores, tú no quieres perder tu información, y además cuando tú te logueas, tú quieres que todo quede ahí. Esa USB, que es una USB, te funciona para tú conectarte, y si alguien más no la tiene, es imposible que se conecte a tu cuenta porque estaría totalmente segura. O sea que la única forma sería quitarte la llave y quitarte la contraseña y todo. Entonces, esas llavecitas, y lo que valen son $25. $25 no es dinero. Eso estamos hablando de 1,300 pesos con suerte. Aquí, o sea que se pueden conseguir en Amazon y en eBay. Búsquenlo. Yubico. Así. Yubico.
Sí, para todas las personas que tienen una cuenta bien grande, protéjanla. Porque... no sé si tú supiste lo que le hicieron a un cantante dominicano, un cantante de esos dembocheros. A él le hackean el canal de YouTube y le estaban poniendo información de Elon Musk. Un ejemplo de que Elon Musk estaba haciendo rifa y que esto y que lo otro. Pero un canal, oye, de 3 millones de suscriptores, oye.
Mira, eso a mí me pasó en mi Instagram y yo lo detecté unos 3 días después, y gracias a Dios que yo en Instagram no tengo gente, porque yo normalmente no lo utilizo en mi Instagram personal. Ahora estoy subiendo contenido, pero yo lo tenía abandonado, y ellos, de por un error mío, porque yo había olvidado la contraseña, porque yo uso contraseñas súper complicadas, yo las restablecí y puse una fácil de esa, y se me olvidó. Yo parece que estaba haciendo una cosa y se me olvidó, y no la tenía con la autentificación, casualmente. Y eso mismo me pasó. Y yo tuve que comenzar a excusarme con personas y muchísimos mensajes, pues yo no usaba Instagram. Y mira que yo no soy nadie, porque yo lo que tengo son como 900,000 y pico de seguidores. Imagínate. Yo soy un infeliz.
Yo voy a tener que usar esa memoria que tú dices. Voy a tener que comprarla. Tú vas a tener que mandarme el enlace para comprar en Amazon. Porque tú sabes que yo tengo unos cuantos seguidores en Instagram. Y no me gustaría que me hackeen mi cuenta, tú sabes. Es mucho mejor protegerla al máximo, porque tú tienes tiempo, años tratando de llegar ahí, para que tú puedas tener esa audiencia, esa comunidad, para que venga una persona y te hackee y tú puedas perder y tú pierdas tu cuenta, como ha pasado con muchas personas que son mucho más famosas, que son mucho más grandes, que pierden su cuenta porque pues no tener esas seguridades, pues no tomar esos riesgos y poder proteger sus cuentas.
No, y que mira, no tienes que ser una persona rica. Estamos hablando de 1,000 y pico de pesos. Estamos $25. Eso no es dinero. Entonces, eso funciona no para Instagram, sino que ya yo lo uso para todo. Con eso que me pasó, yo agarré y compré dos. No una, no dos. Y es muy buena para tú asegurarte. Además, eso no es suficiente, sino que también, aparte de uno hacer copias, como tú dices, es importante uno ser prudente a la hora de uno compartir datos que uno tiene. Miren, una persona que quiera conseguir esos datos, porque esto viene con inteligencia artificial, va a poder poner una máquina que a través de fuerza bruta, la inteligencia artificial, trate de atacar consiguiendo la contraseña, y va a utilizar esa información que tú publicas en contra tuya. Porque muchas personas ponen el nombre de su hija, de su hijo como contraseña, las fechas. Realmente en redes sociales tú no tienes la obligación de compartir ninguna información verdadera, que fue lo que al principio a nosotros nadie nos enseñó. Yo me acuerdo que yo hice mi Facebook y ahí yo regué toda mi información, y después tuve que salir a borrarla.
Ay, ay,
y,
ay.
Lamentablemente, uno tiene que entender que tú te puedes hacer un usuario, pero tu nombre verdadero no es obligatorio en este tipo de redes. Ahora, si es en el banco o algo que tenga que ver con dinero, sí. Pero en una red social que tú pones a publicar que tú tienes esto, que tú eres esto, que a ti te gusta. No. Esos son caballá. Uno tiene que tratar de protegerse.
Fíjate. Lo que pasa es que antes de uno llegar a tener ese conocimiento, no sabía nada, tú sabes, y por eso muchas personas ponen sus datos, su teléfono, su correo, su dirección, y por eso es que tienen un problema, un ejemplo, y por ahí lo localizan fácilmente también. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, y al no tener el conocimiento ellos dicen, ah, una red, yo quiero poner toda mi información, y la ponen, y a través de esa información hacen hackeo, lo pueden ubicar, y pueden hacer muchas cosas maliciosas a través de con su información.
Y eso, siempre resaltamos, chicos y chicas, Estos son cosas que hacen los humanos y que le toman tiempo. Estamos en un mundo que vive cambiando y ya llegó la inteligencia artificial. O sea, esos procesos que ellos hacían ahora lo van a hacer de manera automática. Ahora va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya yo puedo recolectar información. Pero si ustedes están protegidos y siguen los consejos que le dimos, créanme que va a ser mucho más difícil tanto para la máquina como para la persona, porque aunque sea inteligencia artificial, recuerden que ella no es inteligente, no toma decisiones por sí sola, simple y llanamente necesita una persona que la guíe. Y es el propósito de este podcast, que ustedes aprendan. En resumen, Edwin, ¿qué le podemos? Ya les recomendamos, le hablamos de los tipos de ataque que pueden sufrir. ¿Qué le dejamos? ¿Cuál es el consejo final para cerrar aquí?
El consejo final que yo le puedo dar a todos nuestros oyentes es que se protejan, estudien lo que es la inteligencia artificial y estudien cómo pueden proteger sus datos, cómo pueden mejorar su seguridad para que no le pase nada, para que no lo hackeen, no lo extorsionen con sus datos personales al darle clic a cualquier enlace. No hagan eso, porque si ustedes le dan clic a un enlace que no conocen, es seguro de que lo van a hackear. Y más ahora con la inteligencia artificial, que automáticamente un malicioso pone un código y la inteligencia artificial se encarga de enviarte todo eso, es mucho peor. O sea, protégete, no des clic a páginas que tú no conozcas, siempre verifica que a un sitio web que tú vayas a ingresar datos bancarios tenga el candadito de seguridad en verde, claro está, que tiene que tenerlo, y que protejan sus redes también.
Claro, claro, esa es la idea. Así que esto ha sido todo por este podcast. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Edwin, nuestras redes sociales?
Pueden seguirnos en Instagram como HTech Podcast. También pueden escucharnos en todas nuestras plataformas, en Apple Podcast, Spotify Podcast, Anchor Podcast, como también Google Podcast y más plataformas. Y les invitamos a que nos sigan y se suscriban a este su podcast. Hablemos de
Tech.
Bye bye, hasta el próximo episodio.